Ludemon llamando?
Aquí tanto, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? A todos y a todas, bienvenidos una vez más a este, su programa Gladiadores del Ring. Se enciende por acá toda la euforia y todo el espectáculo de este, pues, deporte que ya es muy característico de México. Y los saluda en el micrófono Cristian Rosales, en el control operativo se encuentra Diego León. Ya listos con la información que tenemos para todos ustedes, que el día de hoy pues no va a ser la excepción. Tenemos bastante material muy bueno que esperamos sea de su agrado y ojalá que se queden con nosotros durante toda esta hora, en donde les presentaremos a ustedes lo más relevante a nivel mundial de la lucha libre. Saludamos a toda la gente que está en sintonía en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También a todos aquellos que están a través de internet, también al pendiente y que están siguiendo esta transmisión de Gladiadores del Ring, a donde quiera que nos estén escuchando, porque pues ahora ya es a nivel mundial, ya en cualquier lado nomás prenden una computadora y nos podrán estar sintonizando. Y como cada miércoles, pues estarán escuchando todas las buenas historias que traemos aquí en Gladiadores del Ring. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista que vimos la semana pasada y que, pues, donde vemos a un colotlense, el cual nos platica cómo ha sido su vida dentro de la lucha libre en México. Entonces, pues más adelante les estaremos presentando la segunda parte de esta entrevista para que no se lo pierdan. Y ¿qué les parece si vamos comenzando el programa del día de hoy con nuestra ya clásica historia, en donde vamos a abordar a una leyenda de la lucha libre mexicana? El día de hoy vamos a escuchar la historia de un personaje que fue muy importante o es muy importante y que sin duda dio unas excelentes luchas de apuesta, ganó las máscaras de algunos luchadores muy importantes en el circuito de la lucha libre. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando del señor José Ángel Nájera Sánchez. A ustedes a lo mejor no les suena el nombre de esta persona, pero tal vez el personaje sí lo vayan a reconocer y sí vayan a saber de quién se trata. Entonces, pues, ¿qué les parece si para saber quién es este personaje los dejamos con nuestra historia, en donde abordamos un poquito la biografía de este personaje y ahí se van a dar cuenta de quién es? Entonces los dejamos con esta cápsula en voz de mi compañera Lupita Arceo y así es como comenzamos Gladiadores del Ring. Bienvenidos.
Al rudo número uno de América, al sensacional rey del océano, Fishman.
Fishman, el veneno verde. Ciudad Juárez vio nacer a una de las grandes leyendas de la lucha libre mexicana, el Gran Veneno Verde, aunque mundialmente es mejor conocido como Fishman, el pez volador, o con su otro alias, el Látigo Lagunero. Cual sea su nombre, es toda una legendaria figura de los cuadriláteros. Fue un ícono de los 70s indudablemente, y su incursión al arte del pancracio se dio motivada por sus amigos, quienes lo convencieron de practicar el deporte que desde muy pequeño traía en sus venas. Su mamá y tía lo llevaban siempre a las funciones y desde la primera vez que visitó una arena se quedó impresionado de la fortaleza y habilidad de los luchadores, especialmente de Blue Demon y Black Shadow, con los cuales soñaba de niño. Me enfrentaba a ellos y siempre los vencía, comentó en una entrevista el hombre pez. De clase humilde, tuvo una vida e infancia llena de carencias, pero feliz. Su mamá trabajaba en un restaurante y le daba lo indispensable a su familia. Desde pequeño, iba con sus amigos a la Plaza de Toros a ver las luchas, y en esos tiempos le impactaban los luchadores como Espanto, Carnicero Aguilar y por supuesto El Santo, aunque admiraba a todos por sus equipos, llaves y físicos. En el año de 1967, José Ángel Nájera comenzó a entrenar lucha olímpica en el Club Arena México de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que permaneció durante 5 años, teniendo de compañeros a los que a través de los años se les conocería como el Marqués, el Cobarde y su hermano el Impostor. Sus maestros en este rudo deporte fueron gente como el Rebelde, Sonny Workcloud y Bulldog Villegas. En 1970, al terminar su entrenamiento, llegó el momento de su debut y su primera aparición en público como Goliath Flores. Al promotor le gustó tanto como luchó en el ring que lo contrató para la próxima temporada. Después, surgió el nombre de Titán y su mamá le bordó una chamarra con retazos de vestidos de colores brillantes con su nombre de batalla. La presentación como Titán se dio un 25 de diciembre. Con máscara él se sentía más seguro y con mayor desenvolvimiento, comentó en alguna ocasión. Después de un tiempo de presentarse así, algo raro le encontraba a su equipo y concluyó que era la mirada, que se parecía a la de un pez. Un día preguntó cómo se decía aquel nombre en inglés y le contestaron que Fish, como a él le gustaban las historietas de Superman y Batman, a Fish le agregó Man, así surgió el nombre de Fishman y con esto una leyenda en la lucha libre mexicana. Le hizo además algunos cambios a su máscara, le quitó los dientes y le abrió más los ojos. A lo largo de su brillante carrera, Fishman tuvo la fortuna de ser campeón mundial en 3 categorías diferentes. Primero, campeón nacional welter en 3 ocasiones, siendo Kung Fu el último en destronarlo. Tiempo después, la venganza del Veneno Verde fue brutal al fracturarle la rodilla, dejando incapacitado al arte marcialista por 1 temporada. Posteriormente, fue campeón mundial del mismo peso en 2 ocasiones, destronando a Blue Demon y a uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera, Mano Negra. También tuvo en su poder 2 veces el título mundial semicompleto de la NWA, obteniéndolo ante Sangre Chicana y Perro Aguayo. En 2 ocasiones más, conquistó el campeonato mundial semicompleto de la WWF, derrotando nuevamente a quien arriba del ring fue su compañero y posteriormente su acérrimo rival, el Kansas Zacatecano Perro Aguayo. Al derrotar a Villano III, se coronó con el título mundial semicompleto de la UWA en el toreo de 4 Caminos, siendo desconocido tiempo después por apostarlo sin autorización en Tijuana frente a Médico Primero. Sus primeras máscaras ganadas fueron las del Profesor Korak en 1970 y la del Jackie en 1971. 4 años después, y debido a que se entrelazó una gran rivalidad con otra figura, el Faraón, solo había una solución para saber quién era el mejor, y es que los dos venían empujando fuerte, así que la única forma de decidir la supremacía era un duelo por las tapas. Llegó el gran día y en un gran combate, después de 3 caídas... cayó la tapa del Faraón ante el desconcierto de la gente. Ese sería el comienzo de sus grandes luchas de apuesta, donde defendería su máscara y obtendría más tapas y cabelleras célebres como la de Dorrell Dixon en Panamá. El 27 de agosto del 2000, en un cuadrangular de máscaras donde participaban Shu, el Guerrero, Máscara Sagrada, La Parca y por supuesto Fishman, en esa batalla los 2 perdedores resultaron ser Máscara Sagrada y el Gran Veneno Verde. Se enfrentaron en un duelo por demás extenuante para ambos. Al inicio, el hombre pez dominaba al Tigre Blanco, pero poco a poco el cansancio fue mermándolo y el Veneno Verde comenzó a bajar su rendimiento. Una lucha recia, lenta y seca cerca de las que acostumbraba Fishman, el público expectante miraba a los dos gladiadores, entregando y defendiendo con sangre, sudor y lágrimas su incógnita, hasta que finalmente Máscara Sagrada cazó a Fishman con una cruceta mortal. Fish resistía, pero Sagrada apretaba. Tenía la gloria unos segundos después de tanto dolor. Fishman se rindió ante un gran luchador que no fue su principal enemigo, y se dice que el único enemigo esa noche fue el propio tiempo. Así cayó la máscara de un grande de la lucha libre, como fue el gran Veneno Verde, Fishman. El 8 de abril de 2017, a la edad de 66 años, el hombre pez falleció a causa de un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues, ¿qué les pareció esta pequeña semblanza, biografía de El Veneno Verde, Fishman, José Ángel Nájera Sánchez? Ya, ahora sí ya saben cuál es el nombre verdadero detrás de este excelente personaje. Y pues, como escuchábamos en la cápsula, él desde muy pequeño ya sabía que pues le iba a gustar mucho la lucha libre, porque asistía a algunas funciones. Él ya tenía noción, porque pues veía las capas, veía las máscaras, veía los pues esos atletas sobre el ring, y veía cómo se preparaban, y le parecía bastante interesante todo este detalle. Y él nació en la comarca lagunera, en Saltillo. Pero a los 14 años se mudó a Ciudad Juárez, y ahí pues radicó bastante tiempo. A los 17 años él empezó a practicar la lucha olímpica, empezó a tener su tratamiento para adentrarse a la lucha libre, y comienza con estos arduos entrenamientos, en donde pues él ya mostraba aquellos dotes que después iba a tener dentro del Pancracio Nacional. Eso fue a los 17 años, y cuando él estaba practicando, él le decían o le nombraban el Salvaje, por la manera en que cómo practicaba, cómo se desenvolvía en el ring, cómo luchaba en las prácticas, y lo empezaron a nombrar así, de esa forma, el Salvaje. Ahí fue cuando tuvo sus primeros acercamientos a lo que es el ámbito luchístico, y en donde pues él ya mostraba esas aptitudes que se necesitan para poder llegar a ser un luchador, y posteriormente pues la leyenda que fue. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte de estación? Pero no se vayan, que pues tenemos más información acerca de este gran personaje Fishman aquí en Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Oye, Bien, ahí está la invitación para que no se pierdan todos los miércoles Gladiadores del Ring y para que pues sigan todas las historias y la información relacionada al ámbito luchístico nacional. Aprovechamos para mandar los saludos a la Ciudad de México, a mi mamá que me está escuchando, a mi carnal Miguel Ángel La Tolinga, que también está sintonizando el programa del día de hoy, está escuchando pues la historia de Fishman, el veneno verde, que le encanta a este personaje. Entonces pues ahí está el saludo para él, a mi carnal, a, no sé si me está escuchando, a Fátima, también a el saludo a mi papá, a mi jefe Ramón, que me está escuchando también, que le encanta el programa de Gladiadores del Ring, y pues a todos ustedes que están esta noche escuchando Gladiadores del Ring. Les recuerdo que tenemos nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros, el 992-4233, y también tenemos la LAD sin costo, el 01-800-701-9999. Por si tienen algún comentario, alguna duda o algo que nos quieran hacer llegar extensivo relacionado a la lucha libre, con mucho gusto los atendemos y escuchamos sus propuestas para que podamos y continuemos pues sacando estas historias de los luchadores. O si les gustaría que habláramos ya de luchadores actuales, también se vale, y buscamos la información y con mucho gusto estaremos complaciéndolos a todos ustedes, que pues para eso estamos aquí en el micrófono, para pues que se enteren de las historias de nuestros gladiadores favoritos. Bien, continuando con Fishman, como lo mencioné, él a los 17 años pues ya empezaba a practicar la lucha libre, y su primer personaje ya luchístico fue Goliat. Él cuenta que cuando inició fue su primera lucha ya en el ring, dice que él no recuerda el nombre del otro luchador, pero lo que sí recuerda, o sí llegó a recordar, es que era contra un ex soldado. Entonces, pues imagínense, dice él, no, pues me puso una arrastrada, me traía del ring de arriba para abajo y me puso como, pues ya se imaginarán, mal, mal, mal. ¿Por qué? Porque pues él todavía no estaba experimentado, apenas iba comenzando, y pues inició, así fue como empezó. Posteriormente adquirió el nombre de Titán, ya lo escuchábamos en la cápsula, que ese fue su segundo nombre, y con este nombre duró también muy poco, porque pues después ya fue cuando adquirió el nombre de Fishman. El primer diseño de la máscara de Fishman era muy distinto al que conocemos actualmente. Para los que no saben, el diseño pues que conocemos o que estamos acostumbrados a ver de Fishman es verde con aplicaciones en color amarillo. Entonces, antes de portar este diseño, él tenía otro que era en color oro con las aplicaciones en color negro, pero con la diferencia que era como un tipo antifaz con alguna, a los lados tenía como tipo, se veían como tipo aletas, la boca era distinta, todo era totalmente distinta a la máscara, no era como, a final de cuentas se quedó, pero se sabe que después tuvo que cambiar el diseño de la máscara y el cómo usaba el personaje, porque daba un aire a la máscara del solitario, entonces se parecía un poco, y por eso, para pues poder definir a los dos gladiadores, pues Fishman optó por cambiar el diseño de su máscara al que conocemos, verde con las aplicaciones amarillas. Si tienen chance, pues búsquenlo por ahí en internet. El primer diseño que usó, que de hecho fue un cambio que le hizo a esa máscara, también porque, como les digo, empezó como Titán, y él en su máscara traía, en lo que era la boca, se veían como dientes afilados, más o menos simulando como la máscara de Espectro, para que se den una idea. Y cuando le dieron el o adquirió el nombre de Fishman, le quitó eso, le quitó lo de los dientes, hizo más grandes los agujeros de los ojos, los hizo más grandes y pues cambió un poco la máscara. No duró también mucho con esta forma de la máscara y posteriormente cambió a la que conocemos de él, con la que pues se vio caracterizado. Él también fue conocido como el látigo lagunero, también lo escuchábamos en la cápsula. Y otro dato, su diseño de la máscara era inspirado un poco, la primera, claro está, en el hombre de la laguna. No sé si algunos vieron esta película de terror, en donde pues lo característico era este terrorífico personaje, y de ahí se inspiró un poco para sacar su máscara del hombre de la laguna. Él también le tocó luchar contra el Santo. Cuenta que fue por allá en el 70 cuando él luchó contra el Santo, o sea que también le tocó compartir el ring. Dice que, o cuenta que no tuvo un acercamiento a él como tal, nunca cruzaron palabra ni nada, solamente se presentaron, como el Santo acostumbraba, se presentaba, luchaba y se iba. Y entonces Fishman pues lo cazaba y lo andaba buscando para convivir con él, pero en ningún momento se dejó, porque pues sabemos que el Santo, la fama que tenía pues era bastante y pues era muy difícil a veces estar cerca de él. Mas sin embargo, cuenta que sí llegó a compartir el ring con el Santo, con Blue Demon también, que cuenta que era un luchador muy, muy duro, muy recio, que le enseñó bastante y que pues le tocó la fortuna de luchar al lado de Blue Demon. Las hazañas más importantes de este personaje Fishman pues fue ganar las máscaras del Faraón, el Cobarde y de Sangre Chicana. En primer lugar, pues ganó la de el Faraón. Como bien sabemos, estos dos personajes, Fishman y el Faraón, en aquella época pues eran los que iban levantando, era la nueva era de los luchadores que iba comenzando, y estos dos personajes pintaban para ser los ídolos, mas sin embargo pues esto hizo que entre los dos hubiera pues las rencillas por ver quién era mejor y quién era superior, y todo se fue a la lucha de apuestas de máscara contra máscara, en donde pues el que ganó fue Fishman, el Faraón fue el perdedor, mas sin embargo el Faraón con esto, en lugar de venirse para abajo su trayectoria luchística, pues subió y él no perdió no perdió con el haber sido derrotado, sino que también se fue para arriba, y pues los dos, de hecho, tanto Fishman como el Faraón. Después, otra lucha importante de apuestas fue contra Sangre Chicana. Y la última también que fue muy importante en la carrera de Fishman fue contra el Cobarde, el hermano del impostor. Ahí podemos ver que Sangre Chicana, cuando perdió la máscara, también no perdió pues gran cosa. Se fue para arriba. Sangre Chicana, de Andrés Richardson, es conocido como uno de los más grandes rudos también, que tiene historia y ha tenido bastante lona recorrida, muy odiado por muchas personas. Y al contrario, el Cobarde, este personaje sí se fue para abajo, tuvo pues ahí con esa pérdida de la tapa, pues se fue para abajo la historia del Cobarde. Y pues estas tres máscaras fueron las más importantes que llegó a ganar Fishman. Y pues yo creo que sin duda es muy importante este dato de estos tres personajes a los que Fishman derrotó, porque los tres pues tienen bastante historia también dentro de la lucha libre mexicana. Fishman también se llegó a enfrentar con el Solitario, Dr. Wagner, contra René Guajardo, pues contra estos personajes se enfrentó haciendo mancuerna con el Perro Aguayo. El Perro Aguayo y Fishman eran una pareja que sin duda causaba que todos estos personajes quisieran destruirlos, quisieran destrozarlos en el ring. Y Fishman y el Perro Aguayo daban muy buenas luchas esta pareja. Posteriormente, como escuchamos también en la cápsula, se hicieron rivales y dieron también muy buenas luchas. Si vemos esas luchas en donde les estoy platicando que participaban Fishman, el Perro Aguayo y demás, eran luchas sangrientas, luchas donde pues entregaban todo en el ring. El Perro Aguayo pues se caracterizaba por eso. Fishman también pues era un luchador muy aguerrido, un luchador de un físico bastante pues bueno para pues el deporte de la lucha libre. Sabía absolutamente todos los secretos de la lucha libre, llave contra llave. Era un luchador pues recio, de la vieja escuela, que le gustaba eso. Los encuentros en donde hacía que al oponente se pusiera al tú por tú y brindaran lo mejor dentro del ring. Entonces, pues sin duda, si tienen la oportunidad también, pues chequen las luchas de Fishman. Y pues van a darse cuenta que sí dio bastantes batallas muy buenas. Otra máscara que ganó importante, ahorita que estoy recordando, fue la de la máscara de Miguel López. Ustedes también no les va a sonar a lo mejor el nombre de Miguel López, pero pues es nada más y nada menos que Rey Misterio, Rey Misterio Señor. A él le ganó también la máscara. Entonces, pues es otro trofeo importante de Fishman que se llevó y que sin duda, pues con esto, pues hace que su historia sea más amplia dentro de la lucha libre mexicana. ¿Qué les parece si vamos a nuestro segundo corte de estación para seguir platicando un poco más de Fishman? Y recuerden, tenemos la segunda parte de la entrevista con el señor Juan Herrera de la O, para que no se lo pierdan más adelante aquí en Gladiadores del Ring.
No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ojalá que les esté pareciendo interesante la historia que traemos el día de hoy de Fishman. Y les recordamos que tenemos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, el 499-99-242-33, y también tenemos la alada sin costo, el 01-800-701-9999. Por si tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer llegar, con mucho gusto vamos a estar atendiendo su llamada. Y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de Fishman. Este personaje también pues incursionó en el extranjero y llegó a tener encuentros muy buenos por allá en Japón contra luchadores como Fujinami, contra Liger, contra Inoki. Entonces, pues también en el extranjero dio mucho de qué hablar el hombre pez, Fishman. Pues no sé, yo creo que sí han escuchado nombres como Fishman. Digo, perdón, como Liger y como Inoki, que son luchadores que sin duda dieron también han dado un aporte muy grande en la lucha libre en Japón. Y como les digo, pues aparte de dar buena lucha aquí en México, también en el extranjero dio bastantes buenos encuentros. De sus máscaras importantes pues ya hablamos, pero también ganó máscaras como la máscara del Jackie, la cabellera de Dorrell Dixon, La Máscara del Monarca, La Máscara de Durango Kid, la cabellera, en un enfrentamiento de parejas de Fishman y Aníbal contra César Valentino y Kurisu. Ellos ganaron las cabelleras. Ganó la máscara también del Médico 2, de Rey Misterio, pues ya lo nombramos, de Cinta de Oro. Y en el año 2000, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ahí fue donde el gran Fishman pues pierde su máscara. Ahí es donde, en un cuadrangular de máscaras, en donde se enfrentan la Parca, la primera Parca, que es Adolfo Tapia, más conocido como la Parca actualmente, Máscara Sagrada, y Shu el Guerrero, se enfrentan. Y pues la lucha consistía en que los dos primeros en caer rendidos eran los que se iban a enfrentar en máscara contra máscara. Y el primero que perdió de estos cuatro luchadores fue Máscara Sagrada. Y el segundo en perder fue Fishman. Posteriormente continuaron la lucha para ver quién ganaba entre la Parca y Shu el Guerrero. Pero pues ya no era tan interesante ver a ver quién ganaba de ellos dos, no. Ya lo importante era el ver la lucha de máscara contra máscara entre Fishman y Máscara Sagrada, donde pues Máscara Sagrada, con una cruceta en las piernas hacia Fishman, pues hace que pierda sin duda y le arranca la rendición. Así es como pues él da a conocer su rostro y su nombre, que ya lo mencionamos desde el inicio, José Ángel Nájera Sánchez. Y pues ahí es donde conocemos al gran Fishman. Con esto damos por concluida la historia del hombre pez, el veneno verde, o como ustedes lo conozcan, de Fishman, un gran personaje luchístico que sin duda dio bastante cátedra dentro del ring. Lamentablemente pues ya falleció en el 2017. Entonces pues otra leyenda que está por ahí en la arena celestial, dando cátedra de esos años mozos que tuvo dentro del ring. Bien, para continuar, ¿qué les parece si les presentamos nuestro tradicional diccionario de la lucha libre? Y el día de hoy vamos a escuchar una llave de Black Shadow, este también luchador muy importante dentro de el deporte mexicano. Entonces pues los dejamos con el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La leonesa. Esta es otra aportación genial del gran Alejandro Cruz Ortiz, Black Shadow, y que la bautizó así en honor a su querido León Guanajuato. Black Shadow fue llamado el hombre de goma debido a su increíble elasticidad. Nunca entrenó con pesas y se concentró en movimientos aeróbicos, porque prefería tener velocidad en lugar de fuerza. Para poder aplicar la leonesa, hay que atrapar al rival de tal manera que queden los dos espalda con espalda. Posteriormente, tomar los brazos y hacer palanca, y ya hincado, poner el pie del rival en el muslo propio. El castigo es brutal a la espalda y los brazos, una llave efectiva y de rendición inmediata del gran Shadow. El primer encuentro de Alejandro Cruz bajo el nombre de Black Shadow fue el 16 de mayo de 1947, derrotando a Rolando Vera. Black Shadow falleció el 8 de marzo de 2007 en la Ciudad de México, víctima de una neumonía. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí quedó nuestro diccionario de la lucha libre. Ya se está volviendo tradicional en cada emisión escuchar una nueva llave, el día de hoy a cargo de Black Shadow con la leonesa. Y vámonos a escuchar la segunda parte de nuestra entrevista que tuvimos la fortuna de tener con el señor Juan Herrera de la O por acá, un colotlense dedicado a la lucha libre, que sin duda pues él vio crecer a algunas leyendas, vio cómo fueron cambiando los tiempos y cómo fue evolucionando la lucha libre mexicana. Entonces pues nos comparte más de sus experiencias en esta segunda entrega de esta entrevista que tuvimos con el señor Juan Herrera. Y con esto nos estamos prácticamente despidiendo del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos estuvieron siguiendo también en internet. Mandamos los saludos, mando los saludos a otra vez a mi carnal Miguel Ángel, la Tolinga, que estuvo escuchando el programa del día de hoy y que pues a él le encanta el personaje de Fishman. Entonces pues ahí quedó la historia del Veneno Verde, ojalá que le haya gustado. Y también a mi papá, a mi mamá, que no se pierde ningún programa de Gladiadores del Ring. A mis hermanos, a mi esposa Nancy, que también pues me ayuda por acá con el Diccionario de la Lucha Libre. Y en general a todos ustedes, a toda la afición colotlense o de cualquier parte del mundo que nos esté sintonizando. Entonces los dejamos con esta sección A Ras de Lona, el día de hoy la segunda parte de la entrevista con Juan Herrera. Agradeciendo el control operativo a Diego León, un servidor Cristian Rosales se despide de todos ustedes. Nos escuchamos la próxima en esto que es Gladiadores del Ring.
Historias y anécdotas a ras de lona.
¿Nunca pensó en ser luchador?
La verdad no. Lo hice a nivel... a nivel gimnasio nada más. Llegué a luchar con varios luchadores, con Javier Cruz, con el Troyano, con Cochís, pero en el gimnasio. Incluso me decían que me animara, que me pusiera la araña voladora, ¿no? Yo fui feliz, la verdad. La empresa me dio dinero a ganar, igual yo también le di a la empresa. O sea, fue recíproco, ¿no? La verdad, me sentí muy a gusto. Y te llegué a manejar ya a nivel, cuando estuve en programación, un nivel de 95 plazas semanales. Se dice fácil, pero era bien bonito, porque agarrabas y veías un listonón y había luchadores que tenían hasta 6 luchas a la semana. Y de esto te puedo mencionar, cuando, si recordarás, un luchador que vino de Canadá, el vampiro canadiense. Fue una etapa muy bonita cuando surgió también Octagón y estaban ya los Dinamita. Hicimos una función ahí cerca de Toluca a las 4 de la tarde. A las 8 y media estábamos en la Arena Revolución, ahí en Mixcoac. A las 11 y media de la noche estábamos en la Arena Patlaco con Raúl Reyes, otro gran promotor y luchador, en paz descanse. Y cerrábamos a la 1 y media ahí por Ciudad Neza, un centro de espectáculos. Y me comentaba el Güero Rangel, que fue un referee de lo máximo que tuvo la empresa. Me decía, dice, no la fríes, Juanito, me puse las zapatillas a la 1 de la tarde y me las quito a las 3 de la mañana. Si ya no podía agacharme a contar, yo le contaba con el pie desde arriba. Pero así como es, hay infinidad de cosas que pasaban, algunas chuscas, otras bonitas, y de todo se vive dentro de la familia de la lucha. Bonito el ambiente, ¿no?
Pues más que nada es una familia ya, ¿no? Se vuelve parte de la familia.
Sí, es parte de la familia.
Es como, pues yo me imagino como una agrupación musical, sí, que pues ya se van de gira y pues momentos y tristezas y demás, pues todo se vive dentro
Te contaré una anécdota del señor Rayo de Jalisco. El señor muy vaciado, pero él y el nazi eran luchadores fuera de serie, la verdad, mi respeto, ¿no? Pero el Rayo Señor, una ocasión estábamos en los vestidores de la Arena México, estaba el Güero Rangel ahí conmigo, en eso vimos que pasó el Rayo de Jalisco, pero iba choqueando, y me dice el Güero, dice, oye Juanito, este ya se lastimó, dice, yo creo que no va a subir. Ahorita le pregunto, me dijo el Güero. Y vuelve a pasar el Rayo y le pregunto, oye loco, ¿qué tienes? Dice, caca. Va, me dijo, tiene caca, no me habla. Llega el turno de subir a la lucha estelar, que donde iba el Rayo de Jalisco. Y el Güero siempre tenía por costumbre, se le da la zapatilla y le, no, hasta checa la punta de la zapatilla, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando le toca la punta de la zapatilla, me dice, ay, sí es cierto, dice, te dije que tenía caca. Vas a ver, desgraciado. Dice, el Güero se va a la esquina y deja todo ahí, lo que había recogido. El señor tuvo la paciencia de ir a donde iba y le puso un pedacito ahí, ¿no? Y cuando le pusieron las espaldas planas que pierde el Rayo de Jalisco, dice, va y se las embarra en la boca. Y así había varias cosas, ¿no? Que ya sabrás, ¿no? Que se los jalaba para tanta cosa que pasa dentro del ambiente, ¿no? Pero sanamente, ¿no?
Sí, sobre todo eso, sí. Que como este tipo de anécdotas que uno pues ve la lucha ahí arriba, pero no sabe que antes de que sucediera la lucha, pues sucedió este.
Te comentaba del nazi también, que era algo muy especial. El nazi agarraba, te ponía candado en la cabeza y le dice a su compañero, ande leñero, súbase para que le dé codazo. Y le agarraba y se subía el compañero y ya viene con el codo para darle y se lo quita. Dice, leñero, es que se tardó mucho y me movió al contrario. Y se iba volado y no le daba nada, le daba al hombre invisible, ¿no? ¿Qué le pasó, leñero? Le decía, porque era su palabra muy favorita del nazi, ¿no?
No, pues yo me imagino que ha de haber bastantes situaciones chuscas.
Sí, sí, sí.
Que se han vivido, se vivieron en el ring y abajo, también en vestidores. Me imagino que, pues, yo creo que muchos, pues la camaradería, lo que había, hasta los compadrazos, bonito, y sí, demás, sí, sí. Que se vio en los vestidores también, ¿verdad?
Ya más adelante, si gustas, hacemos una llamada con José Luis Barajas, del Faraón.
El Faraón,
no,
sí.
No, mis respetos, no. Tengo mucha comunicación con él.
Acaba de cumplir años, ¿no? Hace unos días.
¿El Faraón?
El Faraón, creo que sí.
Sí, lo que pasa es que habíamos quedado de hacer un convivio, pero la verdad, él tuvo su hijo que se lastimó y yo tuve el mío, ya no. Estoy por hablarle para ver qué. Pero hay muchas cosas que tiene la lucha libre, sobre todo que es un deporte muy bonito.
¿Cómo ve la situación de la lucha libre actual?
La verdad yo la veo muy mal por el lado de la empresa donde estaba Toño Peña. Es que se está manejando con gente inexperta que la verdad no tiene nada que hacer dentro de un... lo agarran como... pues al aire se va y que hagan lo que quieran. No, y la lucha libre es lucha libre, pero tiene sus detalles, sobre todo cuando se aplican las llaves y las contrallaves. Acá en otro lado, donde hablamos, es que ahí ya es puro sillazo, ya no hay lucha libre, ya no hay llaveo, o sea, todo es puro choteo. Y veo del otro lado de la empresa que parece que empieza un poquito a resurgir, a darle lo que debió de haber cuidado desde hace muchos años, de aplicar lo que es la lucha libre, el llaveo y la contrallave. Hay luchadores en donde hay mucha materia para sacar una buena llave, una buena lucha técnica, o viceversa, una buena ruda. Por ejemplo, en aquel entonces, meter, por decir, a los Dinamita a luchar, pues la verdad, ellos nunca lucharon, siempre fueron de patada y moquete. Era pues, su estilo de ellos, ¿no? Entonces, pero los ponías a trabajar y de vez en cuando aplicaban algo y sacaban una cosa bonita. Cuando tenía, se juntaban Javier Cruz, el Dandy, Satánico, Solar y todos esos elementos. Tenían material para sacar y para dar y prestar en llaveo y contra llave y de todo, y sacaban una lucha bonita y la gente salía contenta, porque la gente tiene necesidad de ver una lucha técnica, incluso los premia con dinero. Y cuando es una ruda también, pero bien trabajada, bien hecho, entonces la gente sale contenta. Es ahí donde volvemos a lo mismo, la gente regresa porque le gustó esa lucha. Entonces, en la siguiente te exige, si lleva material del otro lado, pues ok, ándele, repítele. Es bonita la lucha libre, pero cuando hay gente que está atrás de un escritorio que sabe dirigir, que lleva la batuta y que le diga, esto salió mal. Yo tenía problemas con Luterot. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía el local de la Arena México lleno, y siempre llegaba y me decía... Me regañaba de mí porque los luchadores andaban abajo. Señor, yo no lucho por ellos. Pues, dígales a ellos, ¿no? Ese era el problema que teníamos él y yo. Pero Paco Alonso, que es el que está ahorita moviendo esto, decía, es que mi tío se molesta porque le enseñaste a llenar los locales. Pero entonces, volvemos a lo mismo. Estás detrás de una función, ahí se refleja todo, ahí vas haciendo tu programación. El que luchó mal o no llegó, va para afuera, y ahí vienen los cambios. Entonces es ahí donde el mismo promotor se vuelve el aficionado. Oye, ese no. Había un uroquisito que no hacía nada, pero nada más te agarraba del cuello, te estaba ahogando, se la pasaba en el centro del ring, y era lo que hacía. Luchaba con Estrella Blanca, ¿recuerdas a Estrella Blanca?
Sí, sí.
Ahí se la pasaban sentados en el ring. Pero lo apretaba aquí y le empezaba a salir espuma al otro y ahí estaba enojado. ¿Y qué hacía? No más ahogando. Pero es el secreto de la lucha libre. Entonces la gente salía enojada porque lo estaba ahogando, oye, está saliendo espuma y... ¿Sí? ¿Qué quieren que haga? Súbete por él o quítaselo ahí arriba, ¿no?
Sí.
Es un trabajo que saben hacer, la verdad. Sí, sí.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noa Style de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Historias y anécdotas a ras de lona.
Y crea, bueno, ahorita hablando actualmente, yo me fijo que muchos jóvenes, niños, se inclinan por ver, por ejemplo, lucha libre extranjera, en donde presentan otro tipo de lucha, no es igual al que se maneja aquí en México. Aquí en México, si vemos una función, hay una buena función, vemos técnica, vemos el espectáculo y vemos una historia. Y en Estados Unidos es muy distinto.
Pero esto viene precisamente porque la empresa le cedió el lugar. Cuando la empresa tuvo el poder de todo, no lo aprovecharon, empezaron a dar margen a que entre la lucha libre extranjera, y es ahí donde empezaron a hacer el cambio en luchadores de Estados Unidos, porque anteriormente era puro gordo y no sabían luchar, era una lucha muy, muy sorda, muy sin gracia. A la entrada de varios luchadores mexicanos a la Unión Americana, abrió un mercado muy bonito, pero desgraciadamente varios de los elementos que iban de aquí se vuelven irresponsables, creen que están luchando en una empresa de México y allá sí se las aplican. Entonces les dieron para atrás, empezaron a ver la forma de cubrir todos esos huecos con gente más esbelta, con un poquito más de lucha, ya veo, al estilo de la mexicana, y se los comieron, por ahí se los comieron, porque dejaron el mercado abierto y ellos incluso creo que cerraron una temporada de la Arena México, porque ahí si ves, ahí dice, ya abrimos, pero es cuando cerraron, yo pregunto. Una empresa que no debe cerrar. Entonces, si ves que te están comiendo el mandado, pues atácale tú también. Yo recuerdo cuando surgió Promociones Flores Maynes con el toreo, esos programones que metían, cuando la empresa estaba acostumbrada a meter luchas a una, cuatro luchas a una caída y la estelar a dos contra dos, y enfrente te están dando tres contra tres, desde la primera, en la segunda, en la estelar y los australianos, ¿a dónde se va la gente? O sea, te dan más, ¿no? Uh-huh. Es ahí donde empezó a surgir la empresa, a meterle un poquito, a revivir, a meterle de parejas australianos desde abajo. Y todavía, aún así, con Luterón me decía, el señor Luterón me decía, dice, ¿por qué tienes tres contra tres abajo? Yo no le podía decir que Alonso decía, yo tenía que absorber todos los problemas de ahí, ¿no? Pero y si quitamos uno aquí, otro acá, y otro aquí, y otro acá, ¿no crees que ganan más? No, sí, que ganan más, sí ganan más. El problema es que si enfrente te están dando más, pues la gente se va para allá. Es así como la empresa empezó a despertar un poquito. Pero yo pienso que en lo de Estados Unidos, ahí se durmieron definitivamente. Aunque te diré, pues luego se la pasan ahí nada más alegando con el micrófono, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero si vemos, comparamos ahorita la lucha que se está viviendo ya dentro de la empresa, ya va a su nivel, va agarrándole.
Va agarrando, ¿verdad? Otra vez fuerza.
Se tardaron, pero bueno, ahí va. Sí. Yo pienso que más de algún aficionado se va a interesar en esto, porque sí, la lucha libre es muy bonita y la verdad, cuando se cuida, mi respeto, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Sí. ¿Qué le aportaría o qué le quitaría a la lucha libre para que fuera más llamativa actualmente?
Pues sobre todo lo que hacía Salvador Trot Camou, ahí sí le admiro yo la responsabilidad, de la seriedad de los luchadores, ser responsables en lo que están ejerciendo, porque se han visto cada cosa de luchadores que llegan a un local de lucha libre. Algunos van con chanclas, con pants y parecen otra cosa, menos luchadores, ¿no? Yo les aconsejaría a toda esta gente, sobre todo, que tengan más respeto para lo que están ejerciendo, que es un deporte que les da bonitos resultados, ¿no? Sobre todo cuando hay mucha seriedad de los luchadores. Yo recuerdo cuando estaba en la empresa, era el Rayo de Jalisco, el Solitario, Aníbal, muchísimos luchadores a nivel estelarista llegaban de traje y la gente los admiraba. Eso, y sobre todo la lucha, lo que es la verdadera lucha libre, que la ejerzan y verán otro resultado. Con el tiempo la gente se va a retratar en las taquillas, que es lo más bonito del premio que se puede tener para una empresa, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir yo a Paco Alonso? La verdad es que sabe trabajar, más que descuido un poquito, pero creo que ahí la lleva, ¿no?
Sí. ¿Algún comentario final?
¿Algún comentario? Pues sobre todo de lo que hablábamos, yo pienso que la lucha libre es para todos y sobre todo cuando se lleva bien. A los jóvenes que quieran ingresar a hacer este tipo de trabajo, pues que se preparen bien sobre todo y que se apoyen con un buen maestro que los ubique y sobre la marcha va surgiendo todo. Yo pienso que si hay dedicación, si hay tiempo para esto, es que es más que nada un complemento, porque si tienen su trabajo y desgraciadamente si no puedes desplazarte de aquí a las ciudades grandes, pues la verdad es difícil, pero sobre todo el fortalecer tu cuerpo es muy importante con el ejercicio.
No, pues muchas gracias y ojalá que a todos los radioescuchas que escuchan el programa de Gladiadores del Ring, pues les interese toda esta información, que es información muy importante, que es información que tenemos disponible, que nosotros, si nos interesa algo, pues yo creo que es eso, buscar la información. Allá afuera está.
¿Sí?
Tenemos el ejemplo de usted, que tiene bastante conocimiento acerca de la lucha libre mexicana y sobre todo de cómo se desenvolvió también la lucha libre aquí en el municipio.
Pues es que Don Salvador, él fue, la verdad se siente bonito mencionar a Don Salvador, porque pues originario de aquí de este pueblito, de este pueblo y de esta ciudad que ya ha crecido, pues es un orgullo, la verdad, decir que Colotlán tiene gente que nos dejó algún legado. Qué padre es decir, bueno, pues saludo Don Salvador, ya estamos y ojalá y no muy lejos podamos disfrutar de algún evento que podamos traer de la Ciudad de México, y que sobre todo, más que nada, que haya la respuesta de los mismos luchadores para tratar de reconciliarse con la afición. Eso es lo más bonito, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Sí. Pues no nos resta más que agradecerle. Muchísimas gracias.
Estamos a la orden. Muchas gracias y felicidades. La verdad, a todos los que les gusta el deporte y la lucha libre, felicidades,
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.